UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y todos los días pueden ser un gran día escuchando Radio UMH y siempre en la mejor compañía, la de nuestros oyentes y también la de nuestros invitados y protagonistas. Y sobre todo pues con los buenos consejos que recibimos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante en este programa que tenemos en colaboración con la UMH. En esta ocasión vamos a hablar con Natalia Bolufer, ella es la vocal de análisis clínicos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante y bueno, aunque ya han pasado dos años desde la pandemia de la COVID, desgraciadamente pues todavía la COVID es actualidad y ella nos va a comentar todo lo que podemos conocer sobre los test de antígenos. Así que escuchamos la sintonía de nuestro programa y enseguida la saludamos.
Consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Natalia, bienvenida de nuevo a Radio UMH, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, aquí estamos.
Bueno,
preparados
para afrontar este programa de Radio UMH, en el que, bueno, como decíamos, sigue siendo actualidad la COVID-19 y los test de antígenos, y tú nos vas a resolver muchísimas dudas, porque, bueno, vamos a tratar una serie de preguntas, como por ejemplo, pues ¿cómo detectan y qué técnica emplean los test de antígenos, Natalia?
Pues sí, las pruebas de autodiagnóstico, las pruebas de antígenos, que es las que accedemos a la farmacia y no las podemos hacer en casa, lo que nos van a detectar son los antígenos del virus que hay en la muestra. Dentro de lo que es el antígeno hay dos tipos de proteínas que es lo que nos van a detectar los test de antígenos. Por un lado está la glicoproteína S, que se encuentra en la espícula viral, y por otro lado está la proteína N de la nucleocápside, que es poco susceptible a ser afectada por estas nuevas variantes debidas a las mutaciones que tiene el virus. La metodología que emplean es una técnica de inmunoensayo de flujo lateral, que está basada en la reacción que hay entre el antígeno y el anticuerpo que nosotros tenemos fijado en el kit de la prueba, y el resultado que vamos a obtener va a ser un resultado cualitativo e interpretándolo como positivo o negativo. Simplemente hay que hacer una incidencia, y es que es muy importante que la banda de control esté siempre marcada, porque esto nos va a indicar que hemos hecho el test de antígeno de forma correcta, siguiendo todos los pasos, y que hemos utilizado que tenemos suficiente muestra para que se pueda realizar el test como de forma correcta.
Uh-huh. ¿Vale? El tipo de muestra y cómo obtenerla, porque bueno, ahora mismo los test de antígenos al principio eran solo con la palabra más técnica, la conoces tú, la del palito. Luego también surgieron los de saliva. Pues eso, ¿cómo vamos a hacer la muestra? ¿Cómo la vamos a obtener? ¿Qué consejos nos puedes dar para cada una de esas tomas y extracción de la muestra?
Pues el tipo de muestra que se va a emplear, lógicamente, son muestras de fácil toma, ¿vale? Es tanto podemos utilizar tanto de nasal como de saliva, ¿vale? Es muy importante que se utilice el tipo de muestra que indica en el kit, es decir, aquellos kits que sean de muestra nasal, no utilizar la saliva y viceversa. Entonces, lo que sí que se ha visto es que, por ejemplo, en la variante Omicron, que es la que hemos tenido más recientemente, la carga viral es mayor en la saliva que en la muestra nasal. Por tanto, cuanta más carga viral, tengamos presente en la muestra, mayor fiabilidad tiene nuestro test. Entonces, sería recomendable, pues cuando la variante mayoritaria es Omicron, que se utilizaran dos test de saliva, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo debemos de obtener, cómo hacer la toma de la muestra para que el resultado sea fiable y la muestra sea correcta? Pues en el caso de que sea muestra nasal, tenemos que introducir el hisopo, el palito que decías tú, uh-huh. Lo tenemos que poner en las fosas nasales, de ambas fosas nasales, no vamos a tomar simplemente en una fosa, y la vamos a introducir de 2 centímetros a 3 en la fosa nasal el hisopo. Hay que girar unas 5 veces y después hacerlo en el otro orificio nasal. Uh-huh. Hay que recalcar también que en el caso de que estemos ante un paciente pediátrico, no debemos de introducir tanta cantidad. O sea, pues podríamos introducir de 1,5 centímetros a 2, puesto que ellos la fosa nasal la tienen más pequeñita.
Pequeña. Uh-huh.
Claro. ¿Y qué es lo que nos interesa? Pues nos va a interesar recoger tanto células epiteliales como moco, que va a ser la muestra que nosotros vamos a querer obtener. En el caso de que sea la saliva, la muestra, habrá que toser de 3 a 5 veces, siempre, por supuesto, cubriéndose la boca, y a continuación deberemos de escupir la saliva en el embudo, que el embudo estará conectado con el tubo de recolección de la muestra. Siempre se debe de obtener la suficiente saliva que marque el tubo de la muestra para asegurarnos que tenemos muestra suficiente, ¿vale? Uh-huh. Y ya que estoy ya, los consejos para realizar la toma de muestra, pues son las condiciones de bioseguridad de la OMS y hay dos casos en los que debemos de desechar la muestra porque no son aptas. Son aquellas muestras que sean demasiado viscosas porque habrá mucho moco, habrá muchas proteínas y eso puede producir que no se pueda acceder bien a las proteínas del virus que nosotros queremos detectar. Y después, muy importante, lavarse las manos tanto antes como después de realizar el test para evitar también contaminación de muestras, etc.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuándo es importante pues realizar estos test? Porque también sabemos que a veces salen con menor carga vírica, si tenemos síntomas, hemos estado en contacto con algún contagiado. ¿Qué nos recomiendas que hagamos? Supongo que bueno, a veces hay que hacerlos por temas de viajes o de acceso a algún lugar, pero sobre todo, yo creo que los test se hacen sobre todo cuando has estado en contacto con alguien, ¿no? ¿O tienes alguna sintomatología?
Sí, bueno, estos test de autodiagnóstico están diseñados para identificar infecciones agudas o tempranas, es decir, nos estamos siempre situando en el diagnóstico temprano, queremos diagnosticarlo cuanto antes para que no se pueda propagar la enfermedad y se tomen las medidas necesarias. Entonces, sí que se ha visto, según la curva de la carga viral que hay a lo largo del tiempo, que estos test tienen una alta sensibilidad en pacientes sintomáticos, aquellos que presentan síntomas compatibles con el COVID. Aunque esta sensibilidad empeora una vez ya pasan los 5 días desde el inicio de los síntomas, ¿vale? Entonces, deberíamos de hacerlo pues desde que aparecen los síntomas hasta 5 días después, pues después ya la sensibilidad es muy baja, uh-huh. Y ya perdemos fiabilidad en el test.
¿Cuál es su rendimiento y sus limitaciones? Porque hay quien se pregunta, ¿qué diferencia hay entre el antígeno, la PCR, cuándo hacer cada una de ellas?
A ver, estos test de autodiagnóstico tienen ventajas y tienen inconvenientes, ¿vale? Son pruebas de fase de ejecución, ¿vale?, que tienen corto tiempo de respuesta y que es muy cómodo para la población tener acceso a ellos, ¿vale? Uh-huh. Pero en contrapartida tienen una menor sensibilidad diagnóstica que las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Estas técnicas, haya lo que haya en la muestra, con que haya una molécula, te la amplifican. Entonces, si eres positiva, por poca carga viral que tengas, va a salir positivo. Sin embargo, estos, como no te amplifican, sino que directamente es una detección, tienes que tener mucha carga viral para que te den positiva, ¿vale? Entonces, uh-huh. en los pacientes que sean contactos estrechos de un caso, la sensibilidad máxima se puede obtener a partir del quinto séptimo día. Eso cuando has tenido contacto con una persona que haya sido positiva. El límite de detección y la sensibilidad clínica están asociados a la carga viral. Por tanto, ¿cuándo hay mayor carga viral? En los cinco primeros días de la enfermedad. Entonces, tenemos que, si queremos obtener una sensibilidad alta, como es un 93%, se deben de realizar siempre en los cinco primeros días, ¿vale? Y la especificidad, con lo que se refiere a la especificidad, es decir, la garantía que nosotros tenemos de que se detecte el coronavirus y no otros virus, ¿vale? Es muy alta, es decir, estamos alrededor del 98% de especificidad, porque se ha visto que no hay interferencias con todos los virus que suelen presentar las afecciones respiratorias. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, la especificidad es muy alta.
¿Cómo debemos interpretar los resultados, Natalia?
Pues los resultados de estas pruebas van a depender, como ya he hablado antes, de la sensibilidad y de la especificidad, y también están muy vinculados a la probabilidad pretest. La probabilidad pretest es inherente a la incidencia de la población que vamos a estudiar y a la presencia o no de síntomas en el individuo que vamos a testar, ¿vale? Entonces, en el caso de las poblaciones en donde haya una alta prevalencia de la infección, una alta incidencia de la afección, y el paciente presente una clínica que sea sugestiva o haya estado en contacto con un contacto positivo, el valor predictivo positivo será elevado, es decir, cuando tengamos un positivo será fiable, ¿vale? Mientras que el valor predictivo negativo será bajo. Eso significa que un resultado positivo tiene una alta fiabilidad, mientras que un resultado negativo no es tan fiable. Se tendría que hacer una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, como hemos dicho, una PCR. Uh-huh. En aquellos pacientes, en aquellos sujetos que son asintomáticos y que no hayan tenido una exposición al coronavirus, el valor predictivo positivo será bajo, ¿vale? Es decir, habrá un alto porcentaje de falsos positivos, lo que implica la necesidad de confirmar el resultado con una PCR, con una prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Es decir, estas pruebas, si estamos estudiando una población donde hay muchos positivos, tienen más valor que en aquellos donde la incidencia es baja.
Uh-huh. Y bueno, un poco nos has contestado la diferencia entre los test de antígenos y las pruebas realizadas en el laboratorio, lo que hablábamos del antígeno y lo que es la PCR. Y también me gustaría añadir, pues si lo hacen o no, porque hasta la fecha había alguna serie de farmacias que vienen en el Colegio Oficial de Farmacéuticos que pasaban esos positivos a sanidad por lo de las bajas. Ahora mismo ya no, me ha comentado un compañero vuestro también, creo que no son necesarias, pero también el valor de que estén certificadas o no las pruebas de test de antígenos y de PCRs en sitios acreditados para cuando te lo requieren para hacer un viaje o para poder utilizarlos en determinados lugares.
Uh-huh. A ver, las farmacias, lo que hacíamos era supervisar que el test se realizaba correctamente. No estamos capacitadas para certificar uh-huh. una prueba para que se pueda utilizar para un viaje.
Oficialmente.
Eso, uh-huh. eso es un papel, el papel este lo desempeñan los farmacéuticos analistas clínicos, ¿vale? O sea, uh-huh. las farmacias simplemente lo que hacían era supervisar que el test se realizaba como tocaba y poníamos en la página web si era positivo o negativo, pero no podíamos certificar nada. ¿Vale? Uh-huh. Eso que quede...
Que quede bien claro, sí, para que no haya errores entre quien va a una farmacia y solicita un certificado, una acreditación o para tramitar otro asunto. Uh-huh.
Sí, sí.
¿Y qué recomendaciones, Natalia, nos darías en la dispensación de los test de antígenos de autodiagnóstico? Porque al final... Mucho y parte de nuestro programa de la radio con el COFA es pues eso, para dar recomendaciones, dejar que no haya tantas dudas. Entonces, ¿qué recomendaciones hay en esta dispensación de los test de antígenos de autodiagnóstico para que seáis vosotros los profesionales, los expertos, los que nos llevéis por el buen uso, la buena elección y la buena compra de ese test de antígenos para el autodiagnóstico? Sí.
Ante todo, el farmacéutico tiene que tener tiene que estar predispuesto a explicar cualquier duda en la realización del test o cualquier cuestión que plantee el usuario, ¿vale? Entonces, es muy importante que el farmacéutico informe a la persona cómo se tiene que realizar el test, y después hay que preguntar también si ha tenido en los últimos 5 días todos los síntomas que son compatibles con el COVID, pues fiebre, tos, falta de aire, malestar general, diarrea, vómitos, etc. Y siempre preguntar. En el caso de que el paciente quiere que se le acompañe, que se supervise para realizar el test, pues el farmacéutico tiene que estar dispuesto. Si no, se le da toda la información, se le facilita toda la información sobre cómo realizar el test y se le informa si siempre darle la opción de acompañarlo en realizar la prueba. Tras la realización del test, en el caso de que dé un resultado negativo, también hay que explicar qué significa un resultado negativo en un test de autodiagnóstico. En el caso de que dé negativo, se tiene que informar al paciente de que puede ser que la carga viral del COVID sea baja y por eso no haya dado positivo en ese test, ¿vale? Hay que explicarle que no garantiza que no esté infectado, ya que podría estar en una fase de incubación y no estaríamos todavía en la curva de aumento del virus. Y en caso de estar infectado, sí que le podríamos, y diera negativo, sería un falso negativo, pero sí que podemos decirle que la probabilidad de que contagie es negativa, es muy baja, ¿vale? Aún así, siempre recomendar las medidas preventivas, medidas básicas de prevención. En el caso de que el test dé un resultado positivo, pues ¿qué nos está indicando? Está indicando que es un caso sospechoso, ¿vale? Dependiendo de las comunidades autónomas, después se confirma con una técnica de ampliación, con una PCR, y hay otras comunidades autónomas que no hace falta confirmarlo, pero siempre recomendar las medidas básicas de prevención: aislamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, higiene y gel hidroalcohólico, bueno, lo que ya todo el mundo...
La que ya no sabemos, sí, y que tenemos que seguir cumpliendo por el bien de todos. La verdad es que es muy interesante, Natalia, y conocerlo y bueno, ponerlo en práctica cuando... desgraciadamente, pues nos toque por haber tenido un contacto positivo o por tener los síntomas. Antes de despedirnos, y como siempre, Natalia, nos encantaría que nos comentases para nuestros alumnos de farmacia, sobre todo de los últimos cursos, qué ventajas tiene pues colegiarse anticipadamente en el Colegio de Oficiales Farmacéuticos de Alicante, porque además esa va a ser su casa profesional en el futuro.
Bueno, pues el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante quiere recordar a los estudiantes que pueden precolegiarse accediendo a la web del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, que es totalmente gratuito, y cuando deban colegiarse tendrán una bonificación del 50% de la tasa de colegiación. Y mientras sean colegiados tienen acceso a las formaciones organizadas desde el COFA y a la misma información que se le envía a todos los colegiados sobre temas de interés común para la profesión. Yo creo que es una buena oportunidad, la verdad.
Pues la verdad es que sí, sobre todo porque, como hemos dicho, va a ser el futuro en el que con el que convivan. Muchísimas gracias a Natalia Bolufer. Ella es vocal de análisis del COFA. Nos ha estado hablando sobre todo el tema de test de antígenos. Y bueno, les recomiendo que si han pillado tarde la escucha de este programa, pues lo puedan escuchar de nuevo en el blog de radio.umh.es con toda la información que Natalia Bolufer nos ha dado sobre el test de antígenos en nuestro programa, en colaboración de la Universidad Miguel Hernández con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Muchísimas gracias, Natalia, como siempre, por haber estado con nosotros.
De nada, gracias a vosotros.
Un abrazo grande, hasta luego.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se espume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.